poco saben cómo conseguir cheques. Eddie Babenco es uno de los elegidos. De 18 a 20, comparte sus secretos. Nacionalrock.com.
Estabas recostada, ni una luz te iluminó. No significa nada para vos, poesía, sentí yo. Se desplomó. Estabas distraída y te reías. Es la vida, pensé yo.
Muy bien, ahí estamos escuchando Nena Mía, una de las canciones de Travesti, la canción de apertura de Travesti, el disco de Daniel Melero, que está cumpliendo 25 años y que hoy tenemos la suerte de presentar acá con su protagonista. Bienvenido, Daniel, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias por estar acá, gracias por traernos el disco, que está realmente precioso, Me imagino que debe ser lindo,
sí,
¿no? Reencontrarse así.
Sí, muy emocionante.
Me imagino que sí. Bueno, lo primero que me gustó, más antes de abrirlo prácticamente, que es que trae una etiqueta que dice...
Sí, una exigencia mía más.
Sonido original, no remasterizado. Nosotros jugamos mucho con ese tema acá y la verdad que lo comentamos mucho, porque muchas veces te venden la remasterización como si fuera el Lactobacillus GG, ¿no? Como
sí.
Una cosa que por ahí no le agrega nada verdaderamente al
asunto.
Muchas
veces quita también.
Y muchas veces quita, en definitiva. Así que bueno, me parece una linda una declaración de principio, ¿no? Como para
sí, la verdad que arrancar. A mí me parece que es importante que contenga la mácula de la época.
Muy bien,
que y que no trate de ser otra cosa que una representación de esa época hoy.
Muy bien, bueno, me imagino que con eso tiene que ver también la idea de traerlo de nuevo a la vida, de reeditarlo.
Sí. La estructura permitía fácilmente hacer un vinilo también. Muchos discos míos no son muy largos,
sí.
Eso acomoda muy bien en el corte de un disco de vinilo.
Colabora, seguramente también.
Sí, en el sonido mismo.
Pensaba hoy en el asunto de llamarlo Travesti, ¿no? Al disco, como, bueno, 25 años atrás la palabra era mucho más potente. Todavía sigue siendo fuerte, pero todavía era más potente que...
Sí, era casi un insulto.
Claro.
La despectiva.
Claro, sí, seguramente sí. Se usaba de esa forma, más allá de describir, por supuesto, a las travestis. Pero... digamos, pensaba un poco eso, ¿no? En el paso del tiempo y en los cambios de época y en cuál es la razón o las razones en las que pensaste para volver a inscribir estas canciones en la actualidad, digamos. ¿Por qué te parece que siguen dialogando con el presente?
Realmente son canciones que yo sigo tocando en los shows en vivo. Lo que habían perdido era el criterio sonoro del disco, que para esta ocasión, en el show de este sábado, está muy respetado el sonido del álbum. Fue casi una ingeniería inversa la que se hizo para dilucidar cómo estaba construido esto. Y en gran medida eso lo hizo Jules y todo el resto de los artistas que colaboran conmigo, ¿no? Pero yo un poco estaba olvidado del andamiaje sonoro del disco. Pero la idea en aquel momento era tratar a las canciones desde un punto de vista que fuera basado en canciones de guitarra acústica, ir desde la canción prácticamente desnuda, como Quiero Estar Entre Tus Cosas, a una canción drag queen como Amazona, en una parafernalia de esa clase. Pero Al mismo tiempo también lo de travesti me permitía a mí ir asumiendo una nueva vestimenta sonora. Supuestamente yo era solo un artista tecno
para
muchos, y yo siempre sentí que en realidad todo lo que venía haciendo eran discos de rock que tenían otra apariencia. Y nada, me parece que también está jugando con una palabra que prácticamente era como despectiva para todo el mundo, y no sé, este disco está compuesto en una época muy vibrante de acá, de Buenos Aires, de El Dorado, y toda una escena que en gran medida de Sergio Deloff, está muy imbuido de ideas de Pablo Shanton y de Alejandro Ross, con quienes todo el tiempo intercambiábamos justamente conceptos, y era una escena maravillosa, absolutamente marginal, casi invisible, pero muy importante y muy inspiradora.
Bueno, tanto que sigue estando vigente, ¿no? Uno vuelve a escuchar el disco hoy, no sé si te pasó, pero la verdad que volvés a escuchar el disco y no parece tener como una marca temporal, ¿no? Parece un disco, sí, un disco eterno, digamos.
Sí, tiene un aspecto, sí, porque a la vez casi abreva de cosas que en aquel momento tenían 25 años para usarlas de trampolín a un sonido que directamente tampoco se podía definir como moderno. Digamos, de alguna manera tiene una estrategia y una táctica que en la que yo pretendía construir un clásico.
Muy bien. ¿Y sentís que lo lograste ahora?
Sí, siempre lo sentí, verdaderamente. Más allá de que no fuese un clásico masivo y ni siquiera tenido en cuenta muchas veces cuando se habla de discos de la historia.
Los 500 discos de no sé qué,
supongamos,
claro.
Todo eso. Probablemente yo igual ni leo casi esas notas, pero por lo que me cuentan nunca estuvo. Y me parece interesante saber que en mí esa idea estaba, más allá de todo, ver que había un campo donde sí se había convertido en un clásico, y sobre todo entre muchos músicos que inclusive en esa época no conocía, y es algo muy interesante la influencia que significa este disco.
Muy bien,
aún
bueno,
sobre mí.
La influencia tiene mucho que ver con vos. Acá los chicos abrieron el vinilo ya finalmente. Recién estábamos escuchando Nena Mía, pero era la versión de Spotify, ¿no?
Sí, ahora seguro que va a saltar la púa.
Claro, pero vamos a meternos directamente, porque el plan era, la verdad, invitarlo a Daniel para escuchar el disco, para escucharlo juntos acá, para charlar un poquito, para, bueno, tener esta horita, ¿no?, distendida de compartir las canciones y alguna charlita más. Así que vamos a meternos en el disco. Ponele, dale play si querés, dale para adelante. Nena Mía, acá está el, ¿no? Van a escuchar el soplido.
Estabas recostada.
Cambia un poquito, ¿no?
Y a mí me parece que es más orgánico, suena, ¿no? Pero qué sé yo.
No significa nada para vos, poesía, sentí yo. Thank you.
esta nena mía suena de una manera increíble. Realmente es un placer escucharlo así. Espero que ustedes lo estén disfrutando igual que nosotros ahí en su casa o donde estén, porque la verdad que es una verdadera maravilla. Acá estaba Nena Mía, entonces, la primera de las canciones de Travesti, ya con Cutaya ahí participando.
Está Cutaya en el piano, está Gabo, que sí acompañó mucho este proceso en aquel momento. Y Diego Tuneón de Babasónicos, sí. Ellos, sí, ese es el trío que me acompaña.
Que te ayudó a armar el
así tema. Nada, ¿no?
Sí, más o menos, más o menos. Bueno, era una época en la que vos venías trabajando mucho con Cutaya, tenés una relación anterior,
sí,
y de muchos años.
Persiste.
Y persiste, me parece muy bien. Pero bueno, en ese momento estabas muy, muy vinculado con lo que estaba pasando como en la nueva escena de la música argentina, había sido ahí como un patriarca de un montón de grupos que aparecían con mucha fuerza, uno de ellos Babasónicos, que bueno, tiene su participación acá, su partecita acá. ¿Te acordás en ese momento, en esa época, mientras estabas como laburando en este concepto, en estas canciones, en este disco, qué era lo que veías en todos esos músicos, en todos esos artistas? O si querés lo podemos hacer más amplio, que a lo largo de toda tu carrera, porque bueno,
mira,
siempre
en
sido
general,
un influencer, ¿no? Ahí un productor, influencer,
pero al mismo tiempo un influenciado, digamos. Sí. Siempre ha existido la situación de tener la alegría de involucrarme o de ser convocado a involucrarme en proyectos de gente que admiro por distintos motivos, inclusive más allá de las características de la música que estén haciendo y o que hayan hecho.
El rango dinámico es muy amplio, ya que estábamos hablando de
ese
tema,
en
¿no?
En ese sentido,
de
sí.
Los redondos aún, digamos.
Claro, ese es un gran rango, ¿no?
Por eso.
Pero siempre hay algún detalle en el que yo estoy ahí también aprendiendo. Eso es lo primero que me convoca. Y cuando estaba haciendo el disco, prácticamente yo era una criatura de estudio de grabación, a veces a día completo, de jornada completa, 24 horas prácticamente descansando, durmiendo alternativamente en el estudio, mezclando discos y haciendo de productor de discos de otros artistas en distintos estudios a veces. Fue una época entre el 92 y el 94, hice 24, aunque el otro día me recordaron dos más, aproximadamente estuve en 26 discos en rangos de producción directa y mezcla, Y
sin embargo,
eso Travesti casi no lo toqué en vivo porque seguía haciendo discos en esa instancia.
Estabas en ese viaje, decía, sin embargo decís que nunca laburaste.
No, yo considero que yo tengo una dedicación tremendamente profunda por cualquier cosa en la que me veo involucrado, pero creo que trabajar es distinto, creo que trabajar es otro tipo de obligación.
¿No se puede trabajar con placer?
Sí, yo creo que sí, pero por supuesto, eso existe dentro de ciertas vocaciones. Y yo tengo una vocación que es medio indefinida, ¿viste? No, casi, imagínate que estamos conversando acá de un disco que hice hace 25 años y durante todos estos años que pasaron, aún hoy sigo haciendo música y jamás aprendí a tocar un instrumento. Entonces, ese sería casi un lugar absurdo, en donde creo que cada disco lo he enfocado de una manera diferente. No repetí un sistema de trabajo, ni si cuando empezaba a pasar eso, tal vez era mi momento de no continuar haciendo esas cosas. Creo que, de todas maneras, el grado de dedicación que tengo es mucho mayor que el que tiene alguien que, en definitiva, trabaja todos los días teniendo que hacerlo. En mí era casi una especie de espíritu insaciable de hubiera detestado no pertenecer a ninguno de esos proyectos que eran todos de gente que me producía admiración. un colado de gran nivel.
Bueno, vamos a seguir escuchando el disco. Llega La Sed. La Sed tiene, bueno, descubrí el otro día, lo contaste en una nota en Clarín. Yo no lo sabía, la verdad.
En aquella época yo ni conté eso, porque no era, para mí no era un valor en sí en el disco, pero hoy me gusta ver qué trucos tenía.
Está buenísimo, ¿no? Yo lo la verdad tampoco lo habré escuchado el tema mil veces, pero no relacioné ni vinculé una cosa con la otra. Sí. Hay un guiño con una canción de Box Day.
Sí, literalmente es con el Génesis, creo, de un disco que aparte de Box Day me parece que la Biblia no es un disco que me interese en sí, pero muchas veces también a lo largo de muchas ocasiones he ampliado cosas de discos que no me interesaban en sí mismos, en lo que terminaban representando, pero sí había una instancia sonora desde la que podía haber como un trampolín para construir otra cosa, que casi este disco se trata en gran medida de eso. Es invisible verdaderamente la situación.
Es invisible, pero es Box Day.
Sí, a la vez hay un montón de músicos tocando arriba, que para los cuales eso ni siquiera era algo que fuera un significado muchas veces. Era simplemente un loop que parecía estar.
Estaba ahí, era un punto de partida.
Sí, y se va bien, está en otro tono verdaderamente y en otra dinámica. Cosas que hoy son muy viables en cualquier sistema de grabación digital. Sí.
Y hay cantidad, ¿no?, de discos construidos así, como una búsqueda artística.
Era verdaderamente un criterio que pertenece al hip hop, aplicándolo a una música que aparenta por momentos ser folk. Tal vez Beck tendría este tipo de problemas a la hora de componer.
Es verdad, bueno, claro, estaban ahí, son tan simultáneos, ¿no?
Sí, es propio de la época, pero sigue siendo un sistema muy interesante para desarrollar ideas. O sea, veo siempre a una imagen sampleada como un trampolín, yo.
Está buenísimo. Además, la parte que elegiste es una parte que nadie recuerda de memoria, porque lo que te acordás es la parte siguiente, ¿no?
Claro, los valores aparentemente están en otro lugar.
Vos elegiste la parte del descarte.
Y pasa en otros temas también. Después, si querés, los cruzamos, cuento secretos de
Trabajamos sobre eso más adelante. Vamos a escuchar La Sed, segundo tema de Travesti reeditado.
Casi significa lo opuesto a lo bíblico.
Thank you.
bien, La Sed, el segundo de los temas de Travesti. Estamos escuchando Travesti con Daniel Melero hoy, que vino acá a compartir con nosotros. Quiero que me cuentes, mientras tanto, un poquito del show que prepararon. Lo nombraste a Yulacri hace minutos.
Sí, ayer lo cargábamos, que era el director de la orquesta, verdaderamente, sí.
Bueno.
Se encargó mucho de la ingeniería inversa, te decía.
Contame un poco ese proceso.
Y el proceso, afortunadamente, lo tuve que hacer yo, ¿no? Solo tratar de volver a cantar los temas con el relax necesario. Es un disco que la voz es cansina, sí. Está como afina, pero recién levantado, ¿viste? Y eso obliga a que que el sonido pueda estar, que la voz pueda encajar en ese sonido, hace falta toda una manera de tocarlo que era muy distinta como lo estábamos haciendo. Y él fue redescubriendo cosas, y también los demás miembros del grupo. Mismo las guitarras, que están tocadas con total improcedencia, o sea, por mí, pero que a la vez tienen un tipo de vínculo esencial con la canción y que directamente estaban excluidas en cómo nosotros revisábamos el tema, o cualquiera de ellos, digamos, aunque muchos nunca los había tocado en vivo. El proceso para mí fue invisible, fue una sorpresa que me encontré en base a las conversaciones siempre una de las grandes virtudes que creo que tengo es que yo no soy un líder. Estoy muy atento y me atrae la mejor idea que circule, voy a tratar de comprenderla, aunque me resulte extraña y todo. Y acá era como empezar a escarbar en mis sistemas compositivos de esa época, que eran muy texturales y muy mínimos, donde cada sonido hace algo muy específico y donde te apartas, el tema se siente inmediatamente dañado. Tiene Travesti una cosa que es propia de las cosas bellas, y yo ya lo digo sobre el álbum como si no me perteneciese después de tanto tiempo, que es que se repliega la belleza que tiene, se exhibe y se repliega y eso es muy interesante volver a verlo en una época donde parece que todo se exhibe
y se exhibe.
Ser bello y se reexhibe hasta el agotamiento de sí mismo y no sabe reservarse y también me parece que es interesante justamente volver a verlo en disco en el criterio en que vivimos casi sin historia, sin pasado, y justamente como eso sucede, es un gran momento para detenerse y observar la estela de la historia.
Es verdad, a veces no, también nosotros tenemos una actualidad muy, muy álgida, ¿no? Eso confunde mucho y no te deja mucho tiempo, ¿no? Para estar pensando y recordando y volviendo, y además la cantidad y de
yo hechos, cada mes, cada vez más vivo menos de esta forma en que veo que ha proliferado. Pero en general me ha tocado por virtud y por error, y por eso no estoy afirmando que no estar atento a las redes sociales y todo eso para mí sea un orgullo, sino que puede ser uno de mis peores errores, pero siempre he sido escapista de aquello que estaba mayoritariamente, fuertemente dado. Siempre desconfié de eso que te dan muy fácilmente.
Tenía un amigo que siempre me decía, a mí la desconfianza me mantiene vivo.
Y es interesante. Y sí. Además, en los criterios de cómo he vivido, el amor requiere ese tipo de concentración que no solo es el instante.
Es verdad. Bueno, vamos a meternos en una nueva canción, el tema número 3. Es un tema muy especial del disco. Vamos a escucharlo. ¿Quiero estar entre tus cosas?
Sí, casi podría haber abierto el disco si el relato hubiera sido desde la canción desnuda, bla, 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 hacia la
claro.
super vestida. Pero sí, es una canción casi de corte personal. Sí, es una de las pocas canciones que literalmente describe una situación real, no real virtual ni virtual real. de mi vida, estando solo en la casa de quien era mi novia, que es actualmente mi esposa, o sea, 25 años también.
Muy bien, es decir, que la canción funcionó bien.
La verdad que sí, que ese tipo totalmente perverso, revisando los cajones, abriendo libros y tratando de ver dónde podía encontrar algún motivo para no poder enamorarse, terminó siendo aceptado a pesar de semejante confesión horrible.
¿Qué es cómo funciona el amor? Quiero estar entre tus cosas, tema número 3 de Travesti.
Quiero entrar en tus cosas, revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar. Buscar en tu libro de secretos del mar, darle cuerda a tus juguetes y verlos funcionar. Ajá, 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 quiero estar entre tus cosas. Estar entre tus cosas, caminar a oscuras por la sala y encontrar notas olvidadas y sentir que sos fatal. Ajá. Quiero estar entre tus cosas. Quiero estar entre tus cosas.
Quiero estar entre tus cosas, lindísima canción.
Acabas de descubrir que es Quiero errar entre tus cosas.
Quiero errar, ¿no? Dicen, es que
sí. Sí, hay un error tipográfico más. Travesti siempre vino con error. Hasta en el
la
CD.
La edición de CD tenía algunos cambios.
Y el cassette ni hablar.
Muy bien.
Pero, bueno, sí, había trocas y algún error que se deslizó, que es muy reclamado por Carca, pero que se va a reivindicar el día sábado.
Muy bien.
Y es más, no estoy seguro de haberlo corregido bien ya a esta altura, porque...
No, creo que sí. Recién estaba viendo el sobre interno, que es muy lindo, y además, como, bueno, tuvieron la idea de replicar la foto.
Sí, hacer un juego después, con, ¿no? Eso, sí. Sí.
Que está muy bien, y además no te dejaste la barba para
no,
la segunda.
No, fue una charla muy profunda que tuvimos un día, si había que volver a hacer eso. La verdad que el proceso de la barba, que en aquel entonces para mí no era tan fluido como lo es ahora después de tantos años, de 25 años más de afeitarse, sí. Fue largo, y estuve viendo, fueron digitalizados videos que yo ni recordaba tener de mezclas del disco, y se ve que ya estoy preparando el look para la tapa.
Venía.
Paso de cara limpia, rápida, en un lento crossfade hacia un barbudo que está mezclando, me acuerdo, herirte creo que era lo que estaba mezclando ya.
¿En este momento de la foto?
Con el look final, sí.
Con este look.
Sí. Es que este disco fue verdaderamente muy armado, muy... Se sabía cómo lo iba a hacer. Lo
sé
malo,
que lo venías
sabía.
Pensando y masticando desde bastantes años,
sí,
atrás.
Sí, toda la sección que serían las vestimentas que no pertenezcan a los invitados, lo tenía clarísimo. Hay temas que vamos a oír después, como Herirte, que la letra la escribí cuando terminé de mezclar conga.
Claro,
al otro día, en el 88, sí, escribí la letra de Herirte. Y me acuerdo que se la mostré a unos amigos que había escrito la letra y nunca parecía nada hasta que tuvo la música, ¿no? Y la conservé. Yo siempre creo que hay legajos para el futuro que uno tiene que saber rever. Hay muchos discos que grabé. En muchos discos grabé varias veces canciones que terminan o no apareciendo en ninguno
o en uno
que es mucho después. Sí,
eso funciona. Quiero volver un cachito sobre Quiero estar entre tus cosas porque Mientras la escuchaba recién, me acordaba también de una versión muy linda que hizo María Gabriela Epumer.
Sí, es cierto, sí.
Tiempo después, ¿no? Para uno de sus discos, te llamó, te dijo, che, quiero
hacer
esta canción.
¿Sabes que sí tuvo la amabilidad de llamarme? Y además, yo creo que, por empezar, vos te podés oponer, pero si alguien quiere, graba tu tema.
Sí.
Yo lo sentí siempre como un halago. Y hay otro halago que me comentó también en una oportunidad, que es que cuando ella le envió, Robert Fripp está en ese disco, y yo supe escuchar a King Crimson mucho en mi juventud, y que Fripp eligió tocar en esa canción en particular, y me resultó una sorpresa fuerte, porque más allá de que Fripp no me interesa, perdón, que no me gusta, me interesa muchísimo y conozco detalles de sus discos muy fuertemente, sobre todo mi favorito es Larkstone Sin Aspi, donde ahí está Yami Muir, un percusionista que después de grabar ese disco directamente se internó en un monasterio y le dio lo mejor que tenía al rock.
En ese solo instante.
En ese disco, increíble, sí. Después puede haber hecho más cosas y mi ignorancia no conocer.
Muy bien, vamos a seguir recorriendo las canciones. Quiero ver si llegamos con calma a recorrer el disco todo. Ya veo por los tiempos que estamos manejando que viene difícil.
Sí, disculpa.
Pero
la verdad que mi verborragia es deleznable.
No, la charla fluye y está muy bien y es muy lindo. Claro, que están todos acá desesperados por llegar al lado B. Pero vamos a escuchar Resfriada, sigamos con el continuo del disco.
Resfriada en el andén, pronto partirá tu tren. Un solo boleto, ya no volverás, vos no volverás jamás.
Muy bien, acá está Resfriada. Estamos charlando con Daniel acá acerca de, bueno, todas las canciones de Travesti, el recorrido, volviendo sobre algunos momentos de esta historia. Bueno, recién decías que ibas a liberar algunos pequeños secretos de.
Ah, sí, bueno,
disco.
En realidad,
no sé si querés contar
esta canción yo la construí con toda una base rítmica muy poderosa de Scott Walker, sampleada de Sun Ain't Gonna Shine Anymore, El Sol No Volverá a Brillar. Cuando yo era niño, esa canción fue un hit 2 años. Y después empecé a darme cuenta que había, durante la mezcla, saqué, cambié completamente la versión del tema. Tenía ya la colaboración de
Alejandro Terán
en viola d'abbraccio, que es un instrumento muy curioso porque está entre un violín y una viola. Es realmente un rompecuellos.
Va en el cuello.
Va en el cuello, sí. Y él tuvo una sesión muy brillante, en donde cuando terminé de grabar y la escuchó, quien terminó en la tapa del disco original, Víctor Ponieman, que era el productor ejecutivo del disco, me dijo que estaba mal concebido por mí como arreglo de cuerdas, y yo nunca había tratado de hacer un arreglo de cuerdas, salvo que tenía ahí a Terán en una performance increíble, que me estaba dando un material buenísimo, que está contrapuesto con un montón de sintetizadores, cosa que ahora volví a recomprender gracias a todos los artistas que me rodean, hasta la cantidad de sintetizadores mínimos que hay jugando con las cuerdas y cómo están distribuidos en la estereofonía. Es producto de una mente enferma todo eso.
Es lindo igual, porque más allá de lo que vos decís, que tiene como capas sobre capas y pequeños detalles que uno puede ir escuchando.
También tiene sustracción de lo que le dio vida a esa canción, ¿entendés? Que es algo que siempre me escuché diciéndole a alguien.
Como productor.
Estando haciendo un disco así de alguien, decirles, ¿por qué no le sacamos lo que nos dio el tema? A ver si ahora, con todo esto que está pasando, no funciona una canción mejor. Y creo que en Resfriada me di cuenta de eso. Y no me equivoqué con esta canción, estoy seguro. En otras sí. Pero de todas formas, tiene algo conmovedor la canción. En términos de video, se filmó el mismo día que el video de Frankenstein, Quiero estar entre tus cosas, y me quedó la cara arruinada como
del
dos
maquillaje.
Años. Sí, por eso salgo como si fuera Marcel Marceau, ¿viste? Parezco un mimo, porque no había manera de tapar las cicatrices que me dejó la máscara de Frankenstein. Pero digamos, valió la pena.
Pregunta acá Leo Acevedo, ¿dónde fue eso? ¿En qué estación?
No recuerdo bien. Sabés que en realidad debería tenerlo en mi memoria, porque hace poco vi el baking en estas digitalizaciones y vi el nombre del lugar. Pero la estación era una estación por la que pasaba un tren por día, que es el que se ve en Resfriada, que es como que algo está por venir, algo está por pasar. Parece que está por pisar el tren, ¿no?
Y ahí viene.
Y es una especie de Laura Va optimista, rompe la idea de Laura Va, recupera la de los Beatles, de She's Leaving Home, Bye Bye, y se va hacia el futuro.
Muy bien, bueno.
Pero sin Laura Va no hay Resfriada.
Las conexiones spinettianas, hoy decías respecto de Quiero estar entre tus cosas, que es como, ¿no? Muchacha, pero...
Sí, muchacha mal. Bueno. Más abajo, ¿no? Ante la poética esa. Pero, digamos, también el final de Nena Mía es una evocación de aspectos de discos que no me interesan tanto, que me interesan mucho, volviendo a corregirme, de Spinetta, como, bueno, el final de Durazno Sangrando, y digamos que tiene, Nena Mía tiene ADN de eso, y también la perversión de llamar a Kutaya, que no estuvo tampoco en ese, precisamente en el disco de Invisible, pero que tiene... Luis también tuvo ADN de Kutaya, como ahora yo tengo.
Sí, claro, bueno, está ahí en el centro de un montón de, ¿no? La máquina de hacer pájaros, sí, ¿no? Está en el centro de una escena que es espectacular, la verdad. Bueno, ahí está.
Y es en el mejor sentido de la palabra, desde alguien que jamás estudió en el sentido académico de las cosas, Kutaya es un... te enseña música, cosa que también hacen todos los artistas que me rodean hoy.
Muy bien, por eso imagino que estás con ellos compartiendo. Ellos
sí, a mí me atrae,
tomarán, ¿no?
Me atrae mucho la gente que verdaderamente sabe manejar formación y al mismo tiempo abandonarla. Yo he sido demasiado haragán, pero sí tengo ese aprecio.
No, está muy bien, ese proceso de desaprender, ¿no? Tan valioso.
Sí, que se encuentra poco en aquel que se ha dedicado a comprender, cómo podríamos decir, los verdaderos siniestros mecanismos que podría haber detrás de una composición.
Muy bien, hablando de mecanismos siniestros detrás de una composición.
Acá hay Spinetta también.
Sí, claro, ¿verdad? Que sí.
Libertad. Y la pesada del rock and roll. Parte.
Siempre se para nada. Todo es señal.
Bueno, muy bien. Ahí está un poquito desglosándose la libertad.
Sí, en su peor aspecto inclusive.
La libertad también de trabajar, ¿no? Sobre las bases de, bueno, cosas que compusieron, otros artistas, ¿no?
Sí, sí, pero a la vez cómo el concepto puede empezar a interpolar cosas, ¿viste? Y haber llamado a personas que eran conceptos en sí mismos. O sea, nadie que vino al disco no hizo lo que hacía. Fueron seleccionados porque hacían eso y yo lo necesitaba.
Sí, es verdad. Pensaba, por ejemplo, participaciones de Carca que mencionaba recién. Sí. Las canciones donde está tienen una especie de carcaísmo.
Sí,
¿no?
Bueno, digamos, es que... Carca, yo tengo la impresión que hoy en día encarna físicamente la historia del rock nacional. Todavía.
Como que se resume.
Yo puedo ver en él todas las cicatrices y las máculas de la historia del rock nacional y es la persona más elegante que tenemos en Argentina, me parece.
Eso está muy bien. Estaba pensando si podríamos compararlo. Yo veo una cosa similar un poco en Jack White, seguramente lo conoces.
Sí, sí, sí.
Como donde también me parece que se resume buena parte de la historia de la música norteamericana, ¿no? El tipo tiene un conocimiento
verdad,
muy profundo.
Es más, además ese desarrollo lo fue fue haciendo cada vez más notorio y sus investigaciones, más allá de que los resultados no me interesen, son de procedimientos totalmente artísticos y maravillosos y no ceso de prestar la atención, por lo tanto, no me interesa si a mí me gusta. Es importante y es un artista todo el tiempo, aún en sus errores, que digamos pueden ser un concepto que después vamos a descubrir que era una virtud.
Pero tienen que pasar los años.
Sí, también, porque al final muchas veces las predisposiciones que tenemos no son las más adecuadas para lo que más nos liberaría.
Eso es verdad, y lo vivimos, ¿no? Y lo vemos, pero y lo podemos percibir.
Todos somos así.
La posibilidad
y también hay veces que podemos decir, todos se equivocan.
Todos nos equivocamos.
Todos, claro,
¿no?
Todos.
Así sería.
Cuando digo todos, me involucro como primero, porque siempre soy un egoísta que pienso primero en mí.
Vamos a compartir una más del disco. Nos estamos quedando casi sin programa, pero estamos disfrutando mucho.
Disculpen.
Es un placer. Herirte, entonces. Vamos ya al lado B, canción número 3. Seguimos disfrutando de Travesti. Daniel Melero hoy en Nacional Rock. ¿En
cómo y ahí llamo al Ringo Starr argentino, que es Diego Fosser.
Digamos. Ahí va.
La guitarra desafina y el piano desentona una armonía compleja, pero no tanto como el agua. Guardaré en un cajón aquella mirada y vendrán días buenos, todo de a poco irá mejor.
Muy bien, estamos disfrutando mucho mientras escuchamos el disco y conversamos con Daniel.
La sexualidad de las visiones, ¿qué sería?
Mira, bueno, partimos de Travesti, ¿no?
¿Qué te puedo decir?
¿Cómo no llegar a ese tema?
Qué linda la inmoralidad.
Quiero que repitamos bien la info del show. Sé que casi no quedan entradas o quedan poquitas.
Sí,
digamos.
Tengo entendido que sí. Y para mí ha sido una sorpresa. Y nada, estoy feliz con la situación y la empresa en sí valía la pena aunque hubiera sido un fracaso.
Muy bien, bueno, gracias a Dios es mucho más que
un
eso,
un fracaso,
¿no?
En términos comerciales, digamos.
No, claro.
La gente supo, una cantidad de gente ha sabido respaldarlo y yo me siento realmente en la trama de agradecimiento en la que transcurre toda mi vida.
Qué lindo. O todavía no sabe si nos quedan entradas. ¿Quedan entradas todavía? ¿No se puede comprar? 5 quedan, dice. Salgan corriendo. Quedan poquitas entradas, muy poquitas entradas. Así que apúrense si quieren verlo. Bueno, entiendo.
Yo si no, forzaría la puerta. O sea, digo, no sé.
Pasa que supiste que...
Había una época que al recital entrabas o entraba, ¿viste? O sea... Pero, digamos, por favor, con elegancia.
No, compórtense porque es un show para disfrutar. Bueno, va a haber muchos invitados seguramente.
Ahora está...
Todos los que participan del disco.
No están todos. Muchos. Están dos, que era lo más ajustado para poder hacer la representación necesaria. Lo demás ya se escapaba de toda situación controlable.
Muy bien.
Pero sí, van a ser Carca y Diego Tunión los invitados. Y nada, de todas maneras, el disco este es parte de una trama de agradecimientos que estaba sucediendo en esa época misma.
Muy bien, bueno.
Yo lo recuerdo muy bien eso.
Nosotros, una trama de agradecimientos tuya para con otros artistas. ¿O otros
era
artistas
mutuo, para... era mutuo, un interés mutuo y un descubrirnos en las diferencias, y eso es lo más interesante que la vida puede tener.
Muy bien, bueno. Travesti, Daniel Melero, reeditado ahora en vinilo, suena de puta madre. Realmente vayan a buscarlo, estará llegando, desembarcó seguramente ya en las disquerías.
Creo que hasta hoy, solo para la gente que lo compró por adelantado,
muy bien,
la entrada, y probablemente los discos que queden, que van a ser pocos, la edición es limitada, estén en manos de la gente adecuada que sabe tener la gente que va a buscar esto.
Muy bien. Daniel Melero, hoy pasando por Cómo Conseguir Cheques, reescuchamos Travesti. Gracias, de verdad. Lástima que nos quedemos sin tiempo, pero...
No, disculpen todo.
Pero es un placer haberlo compartido con vos. El sábado entonces lo pueden encontrar en el ND Ateneo y el disco lo buscan. Acá nos vamos, nos despedimos. Gracias, Corbin.
Porque es lo que lo van a encontrar a Travesti.
Muy bien, no hace falta buscar tanto, tan profundo. Leo Acevedo en la producción, gracias a Rodrigo que vino hoy, gracias Daniel, un placer.
Al contrario, para mí fue un placer y espero haberlos torturado bastante.
Muy bien, Daniel Melero pasando hoy por Cómo Conseguir Cheques. Volvemos mañana a las 6 de la tarde para hacer todos juntos Cómo Conseguir Cheques. Chao.